1. A los 25 años, Margarita tuvo que hacerse cargo de su hermano menor, ya que en su ciudad natal no había institutos de educación superior y a Mauricio, su hermano, le apasionaba el mundo de las comunicaciones audiovisuales. Mauricio era un chico de 18 años de buenos modales, sin vicios, excepto a las bebidas energéticas y a carísimas figuras de anime de las que contaba con más de 100 personajes, cosa que no fue mucho problema comprarlas ya que los padres de ambos eran ovejeros que exportaban sus lanas a Europa y Oriente. Cabe mencionar que a pesar de que Margarita no era la mayor de los 4 hermanos, fue la primera que salió de Punta Arenas para trabajar en Ciudad de Santiago, en la oficina central de una línea aérea. Mauricio, ya instalado y matriculado en un carísimo instituto del barrio acomodado de la ciudad, se dedicó de lleno a sus estudios, situación que tenía tranquila a su hermana. El único gran detalle era que el muchacho había hecho amistad con un quinteto de compañeros que se dedicaban a la exploración urbana y eso la llevó una vez a tener que ir a sacarlo de una comisaría por violación a una propiedad privada en San Bernardo. A lo largo del tiempo, las experiencias de enfrentamientos con adictos, ocupas o vagabundos llevaron a los chicos a aprender que, primero, tenían que asegurarse de que los lugares a explorar debían ser de poco riesgo. Una tarde, uno de los compañeros de Mauricio llegó a la casa de este con una gran noticia. Había encontrado una casona abandonada para explorar en Cerro Alvarado, en la comuna de Vitacura. Un sitio abandonado desde finales de los años 60 luego de un incendio, una construcción enorme y de difícil acceso, pero lo suficientemente aislada como para hacer una exploración sin contratiempos. Margarita, al escuchar la conversación en la sala de su departamento, la interrumpió y le advirtió a su hermano que si iba a ese lugar, llamaría a sus padres para que no le depositaran más dinero para sus estudios y que lo pusieran a trabajar con las ovejas como a sus otros 2 hermanos. Mauricio, enojado, tomó su cámara con sus cargadores, algunas galletas saladas, un refresco y un par de yogures. Margarita flanqueó la entrada y volvió a hacer la misma advertencia a Mauricio, que no estaba bromeando y que tenía que ser más consciente de los peligros que corre al ser tan despreocupado. El chico, después de un guiño que le dio a su amigo, cosa que no alcanzó a ver su hermana, dejó las cosas en su lugar y con una cínica sonrisa despidió a este otro y concluyeron encontrarse en un centro comercial a la mañana siguiente para emprender la aventura con los demás. A las 11:15 de la mañana, los chicos habían llegado a su destino en el Volkswagen Golf, facilitado por el hermano mayor de uno de los amigos de Mauricio. El tiempo no los acompañaba, ya que desde las 10 de la mañana llovía y los pocos metros de camino seguro ya se estaban anegando. Sin embargo, como habían planeado pasar la noche en el lugar, la situación no tenía mayor importancia. La verdad no había mucho que ver ya que la edificación había sido consumida casi por completo por un incendio, un siniestro que no dejó gran explicación. Algunos dicen que un grupo de hippies fanáticos bajo la influencia de las sustancias produjeron el incendio para encubrir un crimen. Una distinta versión también habla de otro crimen en que 2 personas a cargo de cuidar la casa habrían encontrado una supuesta mina de oro y por la ambición uno mató al otro y con el incendio trató de encubrir el crimen. Y por último, se dice que la dueña comenzó a ver una manifestación espeluznante en los alrededores de la casa. Harta de ser acosada, se fue a vivir a Buenos Aires e hizo quemar la propiedad. Mauricio, algo desilusionado por el paisaje desolado, trató de retomar el entusiasmo de sus compañeros haciendo algunas pintas en las ennegrecidas paredes y con eso marcar su paso por el lugar. Después se puso a curiosear entre los escombros y la basura, en donde encontró una fotografía que posiblemente retrataba a la dueña de la casona. La lluvia era cada vez más fuerte. Sus compañeros se refugiaron en el pequeño vehículo. En cambio, Mauricio encontró una cueva cerca de una especie de corral donde posiblemente criaban a los cachorros de los leones de montaña para luego quitarles la piel. Se valió de la lámpara de la cámara para explorar el lugar, recorrer el estrecho túnel hasta encontrar algunos esqueletos de animales que estaban repartidos en el suelo. De pronto, en medio del silencio, sintió que alguien susurraba. Pensando que era uno de sus amigos, los comenzó a nombrar uno por uno. Terminó imaginándose que era blanco de una broma por parte de ellos, pues nunca hubo respuesta. Entre la penumbra, vio la imagen de una persona poco definible. Solo atinó a caminar hacia la figura. Era definitivamente un hombre con escaso cabello el que seguía murmurando. Lo espeluznante de la situación fue cuando, de entre la escasa cabellera, aparecieron un par de ojos grises sin pupila. Como si su cabeza hubiera girado en 90 grados o hubiera aparecido un rostro en la parte posterior de la cabeza, una nariz descarnada y unos labios grandes que dibujaban una exagerada sonrisa. Los labios se comenzaron a entreabrir y dejaron al desnudo unos dientes blancos y ostensiblemente grandes. Sin forma de esquivar a la horrorosa aparición, se le echó encima y lo derribó sin mayor problema, sometiéndolo, aún teniendo los brazos a la inversa. Rozaba la cara de Mauricio con la suya mientras le susurraba palabras ininteligibles al oído. En su desesperación, el muchacho golpeó el rostro de la criatura con todas sus fuerzas con su propio rostro. A Mauricio solo se le ocurrió echarse a correr buscando la salida y gritando los nombres de sus amigos por ayuda, y por momentos se detenía unos segundos para escuchar si aún tenía cerca al engendro, y efectivamente era perseguido, ya que la criatura seguía hablando en su lengua sin temor a ser escuchado. El adolescente solo podía tantear las húmedas paredes de la supuesta mina hasta que, a una aparente cercanía, escuchó el rumor de las aguas de un río subterráneo. En esa situación era preferible arriesgarse en las aguas frías, lo que tal vez podría significar el estar a salvo de su perseguidor. Sin embargo, al entrar al torrentoso cauce, la criatura hizo lo mismo para darle alcance. Mauricio supo que su huida fue inútil cuando sintió que unos brazos fuertes lo abrazaban y el peso lo llevaba hacia las afiladas rocas del fondo. Al cabo de 8 días, el cuerpo de Mauricio fue encontrado, encallado atrás de la nueva embajada de Estados Unidos, totalmente destrozado. A Margarita le tocó la dura labor de ir a reconocer el cuerpo y hacer los trámites del traslado del cadáver de su hermano hasta su tierra natal. Mi historia empieza hace 18 años. Atrás, en ese tiempo aún iba a la primaria. Fue entonces cuando mi abuelo le ofreció a mi papá cambiar su casa por otra más grande. El único problema era que estaba en medio de la nada. Al mudarnos me costó bastante adaptarme porque en ese tiempo no había vecinos cerca. El más próximo se encontraba hasta la otra esquina, 200 metros aproximadamente. Tanto en ese tiempo como ahora, la colonia estaba sin pavimentación y sin sistema de alumbrado. Los primeros días en la casa empecé a escuchar y ver cosas, pero al contarle a mi familia me trataban como loca. Quizá es porque ellos nunca vieron nada. Casi siempre me dejaban sola en la casa, entonces calculo que tendría como unos 9 años de edad. Cuando mi familia salía a trabajar, me quedaba en completa soledad en una enorme casa de 2 pisos. Acostumbraba a ver la televisión en la parte de arriba. Ese día mi tía me estaba acompañando porque, como de costumbre, estaba sola. Eran las 11 de la noche y aún no llegaban mis papás. Me comentó mi tía que iba a ir a darse una vuelta a su casa y que en un momento volvía. De repente escuché que alguien venía subiendo las escaleras y silbando. Yo me puse contenta porque pensé que era mi hermano y por tanto ya no estaría sola. Al decirle por su nombre, no escuché respuesta. Quien fuese que iba subiendo fue escuchándose más y más cerca, así que decidí salir de la recámara e ir a revisar. Al no ver a nadie sentí bastante miedo, así que salí corriendo a buscar a mi tía. Como no la encontré en su casa, me dio más pánico y terror. En medio de la desesperación decidí ir a la casa de las vecinas. Como te comentaba, no hay pavimento en las calles, solamente polvo, piedras y tierra. Salí corriendo descalza y en la oscuridad, solamente me importaba no estar sola o no con esa cosa que había entrado a la casa. Al llegar les comenté todo y obviamente no me creyeron. Cuando llegaron más tarde por la madrugada, mis padres me encontraron con los pies sangrando. Aún así pensaron que lo había inventado. Los días transcurrían y seguía haciendo lo mismo. Escuchaba ruidos, veía sombras. Mejor prefería quedarme afuera de esa casa. Todos los días era lo mismo, hasta que ocurrió algo peor. Una noche en que llegábamos de una fiesta, vimos a una persona tirada en la calle. A un lado de esta había una bicicleta. Mi madre se espantó mucho porque horas atrás mi hermano se fue en bicicleta para la casa. Apurados fuimos a revisar a la persona que estaba a media calle. Al llegar nos dimos cuenta de que estaba muerto, pues tenía una herida en el estómago como de una navaja, de donde le había salido un completo charco de sangre. El cuerpo todavía estaba fresco. Llamamos a la policía, quienes tardaron en hacer que las instancias adecuadas llegaran por el cadáver. Nadie de los pocos vecinos que estaban lo conocían. Cuando se lo llevaron, estoy segura de que su espíritu se quedó conmigo. Al día siguiente, mi hermano me pidió que fuera a dormir con mi sobrino, ya que mis tíos se irían a trabajar y dejarían solo al niño. Al irse a dormir, la noche transcurrió de manera normal, hasta que de pronto me desperté exactamente a las 3 de la mañana porque sentí que alguien me estaba viendo dormir. No sé por qué, pero había dejado la puerta abierta. En el momento en que volteo, veo a un hombre con vestimenta de charro. No se le veía la cara, pero los ojos los tenía color rojos. Lo más curioso es que no me veía a mí, sino a mi sobrino. Cuando tuve oportunidad, se lo conté a mi hermano. Él me dijo que cuando volvía de sus fiestas y llegaba como a las 2 o 3 de la mañana, escuchaba que alguien lo estaba esperando cuando se encerraba en su cuarto. Justo después de entrar, como si vinieran detrás de él, alguien le tocaba 3 veces la puerta. Luego de eso intentaban abrir con desesperación, hasta que después de un rato desistían. Sucedió en 3 ocasiones, la cuarta me ocurrió a mí. Estuve pensando mucho tiempo en eso hasta que una noche, exactamente a las 3 de la madrugada, me levanté ligeramente de la cama y vi que por debajo de la puerta justo se había puesto la sombra de una persona. Inmediatamente después golpearon 3 veces de manera tranquila y con un espacio considerable, como si estuvieran esperando a que yo fuera a abrir. Tras el tercer golpe, la persona sacudió la puerta con tal desesperación que parecía como si en cualquier momento fuera a entrar. Al pasar el tiempo, conseguí pareja, con quien sigo hasta el momento. Cuando empezamos la relación le comenté todo lo que estaba sufriendo en esa casa. Él comprendió y fue la primera persona que me dijo que no estaba imaginando cosas. En una ocasión mis padres salieron de viaje y él decidió acompañarme para que no me quedara sola. En el momento en que nos estábamos quedando dormidos, una botella de vidrio se estrelló en el suelo, pero no como si se hubiera resbalado, más bien como si alguien la hubiera azotado con fuerza. Me levanté, fui por el recogedor a planta baja y mi pareja se quedó. Al momento de bajar escuché un ruido en el baño. También fui a revisar. Al entrar me aventaron un cepillo de dientes en la cara y unos instantes después cerraron la puerta con fuerza. Mi novio fue corriendo a ver qué había pasado. A él también lo encerraron en el baño. Mientras tanto, atrás de mí, desde la parte de abajo de una mesa, salió algo que me lamió las piernas. El susto más grande de mi vida me lo llevé al darme cuenta de que era una persona. Una mujer de cabello largo, con un vestido blanco, dañado. No solo su propia existencia era aterradora, sino también su aspecto y la manera en que se movía, pues se desplazaba como una araña. Justo en ese momento mi novio salió del baño, muy asustado y confundido. Me encontró llorando de la desesperación. Al momento de regresar a la cama, me confesó que cuando bajé por el recogedor, una mujer tal y como te la acabo de describir, iba tras de mí. Por eso estaba cerca cuando ocurrió lo del baño. A partir de esa noche, las apariciones de esa mujer comenzaron a ser más frecuentes. Una vez de madrugada, algo me despertó. Al abrir los ojos, volví a ver a esa persona, solo que en esta ocasión estaba arriba de mí. Fue por eso que le pude ver la cara bastante bien. Tenía el rostro pálido y los ojos bien abiertos, con profundas ojeras y una mueca horrenda que dejaba ver sus podridos dientes. En cuanto cruzamos miradas, esa cosa retrocedió, moviéndose peor que aquella vez, como una araña con las patas retorcidas. Igual que un arácnido, se fue a la esquina del cuarto y ahí se perdió en la oscuridad. En esos años, eso no fue lo único que me sucedió. Una sombra completamente negra se paraba ante mi puerta. Era una persona muy alta que sobrepasaba el marco, que tenía que encorvarse para atravesar. Únicamente se me quedaba viendo, nada más, pero su mirada y sus ojos rojos siempre me sacudían y me dejaban temblando. Esa sombra abría las puertas y se quedaba atorada en medio de ellas, así que cuando quería cerrarlas, con fuerza me empujaba para impedirlo. Yo estoy segura de que fue la persona que vimos muerta a un lado de la casa. La última vez que vi y escuché cosas en ese lugar, también desperté de un profundo sueño. Escuchaba cómo abrían la puerta. Al levantarme vi a esa sombra que siempre se quedaba en la esquina del cuarto sin hacer nada. Lo único que dije fue, «Ah, eres tú», y me acosté de nuevo. He de confesar que ya estaba acostumbrada a verle, pero en esa ocasión fue diferente porque, después de que le hablé, dio pasos en dirección a mi cama. Sus pisadas cimbraron el piso de la recámara, tanto que los vidrios de las ventanas temblaron. Como nunca, me dio demasiado miedo, tanto que me cubrí con las cobijas para no verlo, pero ese sujeto, además de sentarse en el borde de la cama, levantó el cobertor y me echó una mirada horrible. Luego se acostó a mi lado y se echó a llorar. Sus llantos eran como de miedo o como si un sentimiento lo atormentara. Yo no podía moverme porque estaba aterrorizada, pero podía sentir sus lágrimas en mi hombro, por lo que se me ocurrió preguntarle si lo podía ayudar. No me contestó, únicamente siguió llorando. Cuando me pude mover, le busqué la cara para ver si era la persona muerta de aquella vez, solo que de un momento a otro ya no estaba, aunque sí quedaron las cobijas extendidas como prueba de que hubo alguien ahí, a mi lado. Después de esa ocasión no volví a ver nada ni a escuchar cosas fuera de lo común. Al parecer, eso que sucedió fue como una despedida. Una vez, al regresar de salir con mi novia, venía saliendo de su casa. De allá hacía como 15 minutos de recorrido caminando, pues eran como las 2 de la madrugada y me quise tomar un atajo que corta un buen tramo de camino. Obviamente tardé menos, pero cuando salí a la avenida se me hizo raro encontrar todo mucho más oscuro que de costumbre. Pero no solo eso. A medio camino había algo tirado, brillando. Al principio pensé que era una llamarada, solo que no alumbraba como debía, además de que lucía muy extraña por su color azul. La curiosidad me hizo acercarme. Tímidamente llegué al sitio en donde encontré un montón de monedas doradas. Una voz que salió de las penumbras me agarró de sorpresa y me sobresaltó. Era un hombre vestido de mariachi con el rostro destrozado y horrible. 10 o 12 impactos de bala, pero aún así hablaba y me miraba. Con unas manos asquerosas me tocó el hombro. Luego una voz diabólica que le salió de la garganta me dijo que todo eso que había en el suelo era para mí, pero que tenía que levantarlo sin mirar y llevármelo corriendo a mi casa de inmediato. La verdad es que tenía tanto miedo que no quería hacer otra cosa más que echarme a correr, aunque no me llevaran ni una moneda. Al día siguiente volví a pasar por ahí, muy temprano por la mañana. En el lugar donde vi las monedas y el fuego azul, había algo. Era una cabeza, estaba en una bolsa, y un perro se la estaba comiendo. Mandamos un saludo a Martín Jaciel Reyes y a su gente en la colonia La Joya, Parate del Topo, en León, Guanajuato. También agradecemos a Antonio Paredes y a Claudia Elizabeth Villa. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.